Estamos ya de vuelta con todos ustedes en directo en Radio Sintonía y hoy recibimos en el estudio a tanto trabajadores como a usuarios de un centro de menores migrantes que se ubica en Puerto del Rosario, aquí en la isla de Fuerteventura y concretamente en la zona de Majada Marcial, el centro de Ancor, uno de esos centros que la pasada semana, de los que hablábamos la pasada semana, en una comunicación que se realizaba desde Comisiones Obreras, denunciaban el cierre de dos centros de atención inmediata, uno en la isla de Gran Canaria y este en la isla de Fuerteventura, el de Ancor, y recibimos, como les digo, en el estudio a ambas versiones, ¿no?, dentro de lo que es el funcionamiento de este centro. Por la parte de los trabajadores, nos acompaña hoy aquí Miguel. Muy buenos días.
Buenos días, Pilar.
También tenemos por aquí a Tanausú, otro de los trabajadores de este centro. Buenos días.
Buenos días, Pilar.
Y a ver si lo digo bien, ¿eh? Me va a perdonar, va a tener una paciencia hoy conmigo. Ibrahima, que es uno de los usuarios de este centro, estuvo allí 2 años. Y bueno, pues ya desarrollando su vida con normalidad. Buenos días.
Buenos días.
Nos va a contar también su experiencia. Bueno, toda esta denuncia que les digo se realizaba desde los sindicatos, desde Comisiones Obreras concretamente, hablaba de que, en primer lugar, los trabajadores no saben muy bien o no han recibido la información necesaria sobre qué va a ser de ellos, ¿no? Hacia dónde van a ir, si van a formar parte de otros centros y también, pues, a dónde se van a dirigir estos menores que están actualmente en Ancor. Miguel.
Estamos en proceso de negociación, pero la empresa, de momento, en su primera idea es no reubicar a ningún trabajador. Y nos fue comunicado con 15 días de antelación, de una manera un poco abrupta. Y estamos en plena negociación con la empresa. Esto se ha debido a una falta de acuerdo económico entre el gobierno de Canarias, que es lo que gestiona los centros de emergencia, y la empresa, una empresa privada, por supuesto, porque el gobierno de Canarias son derechos fundamentales de niños, derechos que están reflejados, lo refleja la ONU, pero se lava las manos, digamos, y lo gestionan empresas privadas. Entonces el problema es que cuando se gestionan, se convierte en negocio, pues empieza lo que no debe ser un negocio, pues como es el cuidado de la infancia, da igual de dónde venga, pues se convierte en un mercadeo, hay una subasta, yo me quiero ahorrar, yo quiero ganar un poco más, yo me quiero ahorrar, y lo que lo hemos sufrido, pues somos nosotros, los trabajadores, y por supuesto los menores que están allí en el centro.
Claro, al final, bueno, esto es así, hablamos de economía y, como dices, pues este tipo de centros están gestionados de una manera privada. Bueno, parece ser que los presupuestos, ¿no? Esa es la información que ustedes tienen, que no ha habido acuerdo en esa parte y la decisión ha sido, de momento, cerrar el centro. El día límite, el 1 de julio.
Sí, el 1 de julio es el cierre. Las posturas aparecen intransigentes por ambas partes, por parte del gobierno y por parte de la empresa. Nosotros nos gustaría que llegaran a un acuerdo por el bienestar de los menores que están allí todavía residiendo, que son 16, porque la alternativa que le proponen es un poco complicada.
¿Te refieres a los menores?
Sí.
Sabemos que, bueno, ¿qué saben ustedes de hacia dónde van a ir, ¿no? ¿Hacia dónde se van a reubicar o en fin?
Pues en principio, parece ser que para que no pierdan el arraigo, ya que algunos menores llevan aquí 3 años, 2 años y tal, es que sigan en la isla, porque están estudiando, algunos están trabajando, están haciendo cursos, están en el equipo de fútbol, están en la luchada de Tetir, son chicos plenamente integrados dentro de lo que es la sociedad majorera.
Bueno, Tanausú, cuéntanos un poquito cómo funciona, cuál es su labor, ¿no?, y el funcionamiento dentro de estos centros. Me hablaban antes, fuera de micrófonos, las ratios que ustedes tienen, esos turnos de trabajo, que es algo que quieren dar a conocer, ¿no?, a la gente que nos esté escuchando ahora mismo.
Sí, por redes sociales, Pilar, pues la gente habla sin saber y dice muchas cosas que no son reales, ¿sabes? dicen que cobramos unos sueldos que no son reales. Nosotros estábamos cobrando hasta el año pasado, te puedo decir que unos 1.200 euros. Y haciendo turnos mañana, tarde, noche. O sea, no es que nosotros hagamos 8 horas y ya está, no. Nosotros tenemos que hacer 3 turnos de trabajo. Por eso tenemos 20 personas, 22 personas, trabajadores. Lo que divides a 3, 4 por turno para que el ratio sea el que tiene que ser. Porque es un trabajador por cada 5 menores. Y es más, dicen esas cosas ahora que tenemos pocos chicos. Pero cuando llegamos a tener 60 y pico chicos en la pandemia, ¿sabes? Ahí hacinados en colchones y la gente no ve eso, ¿sabes? El tema de la llegada de cayucos, que habían todos los días llegaban un montón de cayucos. Nosotros estábamos al frente de todo eso. Y ahí ya no éramos prescindibles como ahora. Ahora nos cogen un día reunión de urgencia y todo el mundo para la calle. Incluso los chicos no saben dónde los van a mandar, no saben nada, o sea, están en una situación que nadie entiende. ¿Y cómo se los explicas a ellos? A ver, llevan aquí 2, 3 años, 4 años. Hay chicos que llevan 4 años aquí.
¿Sabes? Sí, la incertidumbre en casos como... En situaciones como las que ellos están manejando, pues no es para nada beneficioso.
Y otra cosa, que es que como no los conocen ni han hablado nunca con ellos, la gente, ¿sabes? Que los manden con sus padres. A ver, ¿ustedes saben si tienen padres? ¿Si los padres están vivos? ¿Si están muertos? ¿Si a lo mejor están solos aquí? Es que no lo saben, hablan por hablar. Que es que aquí vienen a violar, vienen a matar, Vamos a ver, estos chicos, el 90% de estos chicos que hemos tenido nosotros en el centro son buenas personas. Son buenos, es que no puedo decir lo contrario. Y mucho mejores que muchos de nosotros. Porque tú los escuchas hablar y la sinceridad con la que te hablan, la bondad, es que son buenos, es que no te puedo decir lo contrario. Y vienen a ganar un futuro mejor, no vienen a robar ni a nada. Vienen a buscar un futuro mejor, porque ¿por qué ellos por nacimiento se tienen que ser abocados al fracaso? ¿Por qué? No pueden tener un futuro mejor, es que no lo entiendo, ¿sabes? Yeah. No lo entiendo.
Bueno, ese futuro mejor es el que está en proceso de encontrar Ibra.
Sí. Yo de verdad puedo decir gracias a todo el mundo, a todos los trabajadores que me ayudaste mucho. Porque yo cuando...
¿Estabas con ellos?
Sí. Cuando llego aquí no hablo ni nada de español. Me pone a estudiar y todo eso. Me apoyaba mucho, me ayudaba mucho. De verdad, yo estoy muy contento con ellos. De verdad.
Pasabas allí 2 años.
Sí.
Y bueno, ya cumples la mayoría de edad. Uh-huh. Ya eres mayor de edad. Uh-huh. Y tienes que salir de este centro.
Sí.
¿Cómo es tu vida después?
Mi vida después, porque de verdad es muy, muy mejor. Porque ellos me ayudaste mucho para qué tengo que hacer después. La vida, cómo funciona aquí, la gente, cómo tengo que hablar con la gente, todo eso.
Uh-huh. Para estudiar, para trabajar, ¿qué sí. estás haciendo ahora?
Ahora estoy trabajando en cocina. Estoy estudiando también.
Uh-huh. Muy bien.
Sí.
Claro, estabas con ellos, me decías, uh-huh. y hablamos de los menores que están en el centro, uh-huh. hablamos de los trabajadores del centro, uh-huh. pero por supuesto de la relación entre ellos, porque uh-huh. al final ellos son las primeras personas que ustedes sí. conocen al llegar uh-huh. y se convierten en sus guías, sí. en sus referentes.
Ellos de verdad, yo miro con otra persona, con mi hermana, con mi puede ser mi papá, mi padre, que me cogiste con... Ellos tienen un hijo.
Te acogían como sí, si fuera un hijo.
Sí, como fuera un hijo. Todo eso, podemos comunicar todo eso, hablamos tranquilo. Yo hablo, si tengo algo duro, que ellos también me ayudan. Muchas cosas que yo necesito. Si yo pido algo que yo necesito para hacerlo, ellos también me apoyan mucho, me ayudan mucho para llevarme a escuela y todo eso. Porque cuando yo llego aquí, yo creo que estoy en mi casa. Estoy con mi papá y mi mamá, porque es el mismo. Uh-huh. Me trata como me trata mi papá y mi mamá. Como me trata mi familia también, me trata el mismo.
¿Y conoces, tienes contacto con alguno de los menores ahora mismo que están en este centro o no?
Sí.
¿Y cómo se sienten ellos ante el posible cierre? Yo no sé si es definitivo, Miguel, me vas a perdonar. No sabemos, ¿no?
No sé qué día es hoy porque estoy todo trastocado. Hoy es 24, pues si no hay quien solucione esto del 24 al día 30, pues cierre
el 1 cierra.
Y se acabó la historia.
Bien. ¿Cómo se lo están tomando?
Sí, malo, malo, de verdad. Los mineros no quieren ir, de verdad, porque yo estaba hablando antes con mi amigo ayer, me está explicando las cosas, está muy triste, porque si tú vas mucho, mucho tiempo ahí, 2 años o 3 años, estás con las mismas personas, para cambiar a otro sitio va a estar más complicado para ellos también. Mm. Me dice eso, me dice la cosa está más complicada.
Claro, no es fácil, no es fácil que ellos, uh-huh, en este caso ellos dos, Miguel y Tanausú, que son a quienes tenemos aquí hoy, uh-huh, tenemos otra acompañante, pero bueno, no la voy a nombrar por si acaso. tienen que ganarse su confianza para, uh-huh, que ustedes les cuenten sus cosas, les puedan pedir ayuda y puedan ser esa, puedan cumplir ese papel de guías para ustedes. Esto tampoco es fácil, porque cuando ustedes llegan, uh-huh, ven a personas desconocidas que no saben hasta qué punto les van a ayudar. ¿Recuerdas cómo era ese primer contacto cuando les veías por primera vez?
Cuando veía por primera vez, eso primero porque yo no hablaba español ni nada. Me cogieron cuando yo llego primero al centro, en 2 días, pues 2 días, 3 días, creo que estoy en mi casa. Porque todo el mundo está hablando conmigo, me está preguntando cómo está tu vida y todo eso.
Bueno, pues con eso nos quedamos. Al menos se quedan con la satisfacción esta, ¿no?
Sí.
Tanausú, de sí, que tenemos a personas a quienes hemos ayudado, sí, hasta donde hemos podido. Y bueno, intentar que se llegue a un acuerdo. Si no se llega, pues nos quedamos con esta parte. Miguel, no sé si hay algo más que añadir.
Sí, quiero añadir que lanzar un comunicado a ambas entidades, tanto al gobierno de Canarias como a Mundo Nuevo, para que llegue a un acuerdo, porque estamos terriblemente preocupados por nuestro, vamos a decir lo nuestro porque es lo que son, por nuestros niños, ¿sabes? Porque la alternativa que tienen aquí es dura, porque así que se la ha planteado llevarlos a un centro, que leo noticias de prensa, no lo digo yo, leo noticias de prensa. El 13 del 11 de 2025 fueron detenidos el subdirector y un educador. La autoridad judicial investiga presuntos delitos de lesiones, odio, omisión del deber de impedir delito o promover su persecución contra la integridad moral y amenazas. Este es el centro que presuntamente también lo van a llevar a estos niños. Estamos preocupados por ello porque nos consta, hay chicos que han pasado allí, por allí, antes de que por nuestro centro, y nos dicen cosas preocupantes. No puedo decir nada más porque me entiendes, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, pero guardamos siempre el presunto.
El presunto. Pero, ¿qué pasa si lo que hoy es presunto mañana no lo es?
¿Qué sí, pasa que con esa, que esa preocupación
¿qué pasa con los centros
en
Fuerteventura? ¿Cierran nuestro centro presuntamente si se demuestra, si tienen que cerrar, nos quedamos a cero? Seguimos siendo frontera. Van a seguir viniendo. Y Fuerteventura se queda desmantelada. Lanzarote, Gran Canaria no, pero Fuerteventura se queda desmantelada. Entonces, ¿cuál es la solución? Todo lo que crear macrocentros, que es lo que quieren cerrar, crear macrocentros en Gran Canaria y en Lanzarote.
¿Qué supondría, quiero decir, para que las personas que nos escuchan puedan entenderlo, ¿no? O puedan tener esta visión también? ¿Qué diferencia hay entre un centro como el de Ancor,
sí,
y un macrocentro?
Pues, digamos, nuestro centro tiene una capacidad para 25 personas. ¿Mm? Un macrocentro, pues, 60, 80, 100, 120. La capacidad, digamos, entre comillas, es indefinida.
¿Es menos individualizado el trato?
Por supuesto, por supuesto. Imagínate tú, pues, mira, te voy a trasladar lo que era mi experiencia en un instituto. Yo cuando estudié en los años 80 y en mi clase éramos 38. Hoy, por ejemplo, en una clase son 20.
Ya.
La diferencia es, yo creo que ahora el trato más individual que cuando era en mi época. Pues los centros de menores es igual. Nosotros conocemos todos los nombres, sus apellidos, conocemos su historia, lo conocemos todo. Si tuviéramos 120, 200, 250, pues nos serían personas más extrañas, no tan familiares como los conocemos ahora.
Bueno, ustedes lo que piden son alternativas mejores. Está claro que están aquí también para reivindicar su puesto de trabajo, pero ustedes lo tienen mucho más fácil que esos menores.
Sí, al claramente. Fin y al cabo. Y que hemos sido pioneros en muchas historias, en temas de buscarles trabajo. que parece algo que dice, ¿cómo va a decir eso? Sí, sí, buscarles trabajo. La de trabas y la de pegas que te ponen para que estos chavales puedan trabajar. Y hemos sido pioneros, igual que en el tema del deporte. En el 2021 llegué yo y los niños ahí no hacían nada, estaban cerrados ahí, eso parecía una cárcel. Y venga, vamos a tocar a todas las puertas de todos los clubes deportivos a ver quién los puede dejar entrenar. Solo para que los dejaran entrenar. Uh-huh. Y al final, pues mira, dimos con el Herbania, toqué la puerta que tenía que estar. El Herbania los dejó entrenar, empezaron a interesarse por ellos, a hacer la ficha, a venga a la federación, venga papeles, esto no, esto sí, tienes que buscar esto. Un follón increíble. Hasta que ya salió el primero. Desde que salió el primero y ficharon el primero, ya los otros clubes en cascada, pues preguntando que cómo se podía hacer, para al final lo que queríamos nosotros, que era que los chavales se integraran en nuestra sociedad. Porque es que son buenos chavales. Si fueran malos, te lo diríamos. Mira, pues no, pues que cierren porque esto es un. Esto no es un sinsentido. Pero no, estos son buenos chavales.
Bueno, que. Supongo yo, ¿no? Desde mi posición, ustedes no defenderían su puesto de trabajo o su permanencia en un lugar si no estuviesen contentos con,
claramente,
con el desarrollo de su labor.
Claramente, claramente. Y que sí, que entiendo a la gente, entiendo la postura de que hay que cerrar centros. Sí, vale, vamos poco a poco cerrando, si esto se va normalizando. Pero mientras se normaliza, ¿por qué cierras el centro que está haciendo las cosas bien? Es que no tiene sentido. Y al que hace las cosas mal lo premia. No le encuentro lógica. ¿Qué criterio sigue el gobierno de Canarias para hacer estas cosas? ¿Le han preguntado a los chicos? ¿Han hablado con ellos? Porque cuando los trasladaban a la península, que venía Dirección General aquí a hablar con cada uno, ¿a dónde quieres ir? ¿Te quieres ir? ¿Te quieres quedar? Ahora no ha pasado esto. Ahora dicen, se cierra y todo el mundo va a su casa y de los chicos no sabemos dónde los van a mandar. Es más, no han tenido ni el decoro ni la poca vergüenza de esperar a que nosotros estemos fuera. Ya la gente de Dirección General está entrando en el centro y mirando las habitaciones y mirando. Es que eso no es no tiene ni el mínimo de ética esta gente. No lo entiendo, no lo entiendo.
Bueno, pues con este sentimiento de incomprensión, de incertidumbre, nos quedamos porque es lo que queremos trasladar también, ¿no? Haciendo esa petición de que se llegue a un acuerdo, de que se puedan solucionar las cosas y que se puedan dar las mejores condiciones para todas las partes. En fin, a todos, Miguel, Ibra, Tanausú, muchísimas gracias por mostrar su visión de esto, ¿no? Su experiencia, la experiencia de Ibra, sobre todo, súper enriquecedora también. Que les deseamos suerte en la medida de nuestras posibilidades. Esperemos que esto sirva para algo, ¿no? Y que su mensaje llegue a nunca se sabe a dónde pueda llegar. Nada, muchísimas gracias a todos. Nosotros seguimos aquí en la radio, tenemos otros espacios, lo saben si son habituales, de Radio Sintonía, esos espacios habituales. A partir de las 12 del mediodía está con todos ustedes, está con nosotros aquí en el estudio, equipo de Un Mundo Sin Barreras, de Adivia, que ya nos está esperando a las puertas del estudio, así que les pasamos el testigo.
Radio Sintonía, tu radio.